Iniciamos un nuevo capítulo de Foro Constituyente UDEC en Radio Universidad de Concepción. Al igual que cada viernes, tenemos este espacio para discutir sobre temas que son relevantes en el marco del proceso constituyente que está viviendo nuestro país. Y hoy vamos a abarcar el derecho a la vivienda en Chile. Para eso ya estamos en conexión con Ricardo Utz Barriga, quien es académico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción y también integrante de la Mesa de Trabajo del Foro Constituyente. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra, por esta amable invitación.
Gracias a usted por darse el tiempo de conversar con nosotros en este tema que nos resulta tan interesante. Ricardo, yo revisaba algunas publicaciones que señalan que actualmente en la Constitución no está explicitado el derecho a la vivienda, pero que Chile sí ha firmado algunos convenios que, de cierta manera, establecen que así debería ser. Mi primera pregunta es bastante amplia, tal vez, pero quiero que usted nos cuente desde su punto de vista qué entenderíamos como una vivienda digna, para entender este derecho a la vivienda.
Sí, agradezco la pregunta porque permite precisamente orientar este tema del derecho a la vivienda que, en primer lugar, habría que decir que con toda seguridad va a aparecer en la Constitución. Efectivamente, como usted dice, Alejandra, en la Constitución del año 80 ni siquiera se nombra la palabra vivienda ni tampoco la palabra habitar, que son naturales y que debieran estar presentes. El derecho a la vivienda con toda seguridad va a aparecer en la nueva Constitución, porque debe decirse que está presente en más de 100 constituciones de distintos países. Y además se ha ido hablando en forma recurrente respecto al derecho a la vivienda. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta, es precisamente aclarar qué vamos a entender por el derecho a la vivienda y el derecho a la vivienda digna. Porque yo diría que se ha hecho una especie de caricatura y se ha dicho que todos vamos a tener derecho a la vivienda. Pero entendiendo aquella referencia como el derecho al objeto vivienda, como derecho a la casa, a un bien de consumo. Y la verdad es que siendo todo esto, por supuesto, opinable, sería imposible que se pudiera garantizar un derecho como aquel. Porque obviamente al día siguiente habrían colas inmensas de chilenos, ¿no es cierto?, exigiendo su derecho a la vivienda. No, yo diría que quienes quieren llevar, incluso me voy a permitir una licencia, quieren llevar la discusión por ese camino, es que simplemente no lo quieren discutir, porque hablar del derecho a la vivienda como este bien de consumo y sabiendo que es imposible garantizarlo, prácticamente se está dando un portazo para no discutir el tema. Si el tema es otro, el tema es precisamente hablar de una vivienda digna, en donde no se hable del objeto casa, sino de las condiciones para vivir dignamente. Y en ese sentido, ¿qué es lo que entiendo yo por esto de vivir dignamente? Me voy a tomar, si se permite, una especificación que se da precisamente respecto a este tema y se refiere a que una vivienda digna debiera cumplir 7 condiciones. La primera es seguridad jurídica de la tenencia, es decir, que no viva gente con el temor permanente que vayan a ser desalojados. Eso es absolutamente inhumano, imposible poder vivir en esas condiciones. Yo trabajo en este tema de vivienda y de planificación urbana y me toca tener contacto con muchos pobladores y muchas veces le preguntan a uno, ¿me van a sacar de aquí? ¿Me irán a echar? Eso es un primer derecho que debiera garantizarse, que es la seguridad jurídica de la tenencia del lugar donde residen las personas. Segundo, disponibilidad de servicios, porque no puede haber una casa sola, cuatro paredes, ¿no es cierto?, y un techo, si no tiene servicios de luz, agua potable, alcantarillado, condiciones mínimas de habitabilidad. Tercer factor es el que tenga gastos soportables, es decir, de que lo que se gaste en el tema vivienda sea soportable por quienes la habitan. Y esto no va en discutir sobre el, y tal vez sí, en realidad, en discutir sobre el gasto de luz, agua, etcétera, sino que alguien debiera regular los arriendos, por ejemplo, que en este momento están absolutamente liberados al libre juego de la oferta y la demanda, Y obviamente aquello atenta contra gastos soportables. Cuarto, que tenga habitabilidad, que tenga condiciones mínimas para, ¿no es cierto?, poder guarecerse y que sea efectivamente un cobijo para la familia. Sexto, asequibilidad, es decir, que la gente tenga la posibilidad real de acceder a una vivienda. Y por último, adecuada cultura. Esto puede que no se entienda muy bien, pero se va a aclarar si yo digo que una vivienda para una familia de origen mapuche, por ejemplo, debe respetar aquella cultura y no ser como estas viviendas estándar, ¿no es cierto?, que son para todos iguales, tanto de Arica a Punta Arenas, sino que debe reconocerse cierta identidad, ¿no es cierto?, que hace que los grupos humanos se diferencien y se puedan reconocer. Siete factores a través de los cuales yo puedo decir que entiendo que si se dan aquellos, estamos hablando de un buen vivir y un vivir digno.
Muy bien, cuando yo comenzaba la entrevista decía que me parece muy relevante el tema porque estuve revisando algunos datos y en el año 2017 hay un estudio del Banco Central que indica que hay un 32% de chilenos y chilenas que no tenía casa propia y que vivía en situación de arriendo o de allegado. Quiero sumar a eso que el año pasado en la radio hicimos un reportaje sobre el hacinamiento, que nos pareció muy contingente, y ahí también muchas de las personas urbanistas y arquitectos con los que nosotros conversamos nos decían precisamente que la vivienda es mucho más que una cuestión de metros cuadrados, que tiene que ver también con lo que usted nos planteaba de condiciones de habitabilidad, de ubicación, incluso de acceso a transporte público. A lo que voy con todo esto es, si finalmente lográramos que en esta nueva constitución tuviésemos garantizado este acceso a la vivienda digna, eso también tiene que ir de la mano con políticas que sean integradoras para poder lograrlo, ¿cierto? Porque no es simplemente una cosa de metros cuadrados, como decía usted, y entregar vivienda, sino que tiene que ver con muchos otros factores.
Por supuesto, y en realidad, y usted lo dice muy bien, entregar y entregar vivienda fue una política que operó a través del Servio, que de alguna manera sigue, pero fue muy intenso entre los años 90 y 2000, en que se entregaban viviendas muy pequeñas, en donde se beneficiaba o se ponía el acento en la cantidad, y llegamos a tener viviendas pequeñísimas, en miniatura, en donde no se puede desarrollar una vida familiar normal. Hay estudios de psicología que establecen un mínimo de metros cuadrados por habitante. Y aquellas viviendas de 40 metros, 35 y un poquito más, simplemente no cumplían aquellos estándares. Primera cosa, por lo tanto, una condición de la vivienda es que tenga el tamaño suficiente y que responda a requerimientos psicológicos. O sea, una familia viviendo hacinada no es simplemente que no quepan en el espacio, que no puedan moverse, sino que lo que es incluso peor afecta los aspectos psicológicos. Y, por supuesto, son aquellas condiciones de la vivienda, pero estas viviendas objeto, que fue la política, ¿no es cierto?, a que me estoy refiriendo, entre los años 90 y 2000, en donde se llegó, voy a recordar, ¿no es cierto?, vivienda progresiva, que se entregaba un pedacito para que la gente pudiera completarla, que caseta sanitaria en que le entregaban el puro baño y la gente armaba su mejora en el fondo en torno a él. Todo aquello debe terminarse. Pero junto a ello, tal como usted lo menciona, una vivienda como objeto tampoco es una especie de isla dispuesta donde no ocurre nada alrededor. Por lo tanto, no se puede hablar del derecho a la vivienda sin hablar del derecho a la ciudad, de tal manera de que esta vivienda está inserta en un determinado contexto urbano, en donde hoy se habla de la ciudad 15 minutos. ¿Qué significa esto? Que yo salgo de mi vivienda y en 15 minutos, caminando, debiera tener equipamientos públicos, debiera tener comercio, debiera tener todo aquello que me facilita la vida, que son requerimientos básicos, ¿no es cierto? Que me otorga la ciudad, pero cerca, áreas verdes, cerca, no lejos, porque si están lejos, simplemente no accedo a ellas. Las estadísticas hoy en día se saca la cuenta, digamos, a través de los metros cuadrados de área verde por comuna, dividido por la cantidad de habitantes. Pero ¿de qué le sirve a una familia tener o formar parte de los metros cuadrados de área verde si el parque está lejano que debe tomar locomoción colectiva para acceder a un área verde? Nadie lo hace. las áreas verdes y los equipamientos debieran estar a no más de 15 minutos caminando. Es una especie de regla mundial. Y aquello, además, dicho sea de paso, elimina el transporte, elimina, se hace una ciudad más amable, una ciudad más vivible.
Quería plantearle también, Ricardo, otro aspecto que me parece relevante, porque yo leía que hay algunos que dicen que para construir ciudad, además de los arquitectos y de los urbanistas y de los ingenieros, se necesita también de ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuán viable es que ciudadanos y ciudadanas participen también en políticas de vivienda, en determinar o tal vez decir qué tipo de vivienda quiero y qué sería lo mejor para mi familia y entregar opiniones también como ciudadanía?
Bueno, con seguridad hay algunos colegas arquitectos que deben estar escuchando este programa, y así nosotros formamos a nuestros alumnos en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Una vivienda no es un traje que uno vaya a comprarlo a una gran tienda y son todos iguales. Las viviendas, el lugar de cobijo, debe responder a las necesidades del usuario, de las familias, y no todas las familias son iguales. Y por lo tanto, obviamente, en el ejercicio de la arquitectura profesional, real, debe haber un contacto directo entre el usuario, la familia, y quien le diseña la vivienda. Ahora, claro, por un sistema de requerimientos y de urgencias, se recurre a una vivienda estandarizada, entre comillas, pero aún aquella debe reunir ciertos requisitos. Obviamente, el usuario es un actor relevante a la hora de definir una vivienda. Y se lo doy con un ejemplo, donde hay ejemplos patéticos de cómo no se ha hecho caso, digamos, no se ha tenido el diálogo que se espera. Hace unos años atrás se entregaron unas viviendas a unas comunidades mapuches y que tenían baño, que tenían tina, y resulta que aquellas familias que estaban acostumbradas a tener su baño afuera, ¿no es cierto?, y sus necesidades de resolverlas de otra forma, llenaban la tina con tierra, ya que tenía ducha, y era un sistema de riego interior, y resultó que muchas de estas viviendas tenían un tremendo macetero gigante en el baño. Aquello que parece hasta casi cómico, entre cómico y cruel, la verdad es que da cuenta de que hubo en aquel ejemplo una poca preocupación de ver las necesidades reales del usuario. Es un ejemplo extremo, pero naturalmente los usuarios o quienes van a habitar una vivienda son sí o sí el actor relevante en esta discusión de cómo van a ser las viviendas y cómo va a ser la ciudad. Esta discusión de los edificios que tengan determinada altura, ¿no es cierto?, para evitar los guetos urbanos, los comentarios no lo están diciendo precisamente familias que vayan a vivir en esos departamentos, están diciéndolo usuarios de la ciudad que esperan tener ciudades más amigables, ¿no es cierto?, y no estos monstruos verticales, ¿no es cierto?, que son invivibles y que por lo demás generan congestión enorme, ¿no es cierto?, a nivel de calle, y finalmente no dan condiciones humanas para poder habitar con condiciones básicas.
Sí, quería comentarle también otra cosa, Ricardo, que tal vez usted me dirá tiene más que ver con el mercado que con la arquitectura o con el urbanismo, pero yo revisaba también que hay países como por ejemplo Estados Unidos o algunas ciudades de Europa donde el tema de la vivienda, además del acceso como propietario, también se regula el tema de los arriendos. Y aquí en Chile también estamos lejos de eso, porque tampoco hay políticas que nos digan, por ejemplo, si lo que nos están cobrando está dentro o no de un precio justo. Entonces mi pregunta es si usted cree que también deberían regularse esos aspectos, independiente de lo que ocurra o no con la Constitución, si también deberíamos darle una mirada a ese tema.
Por supuesto, yo creo que hay un tema abierto, que es el tema de los arriendos, que muchas veces, sin desconocer de que hay quienes arriendan, que también es una actividad legítima, ¿no es cierto?, poder arrendar un...
Por supuesto.
Y hay quienes lo hacen de una manera muy consciente, pero hay una gran cantidad de usura en esta materia, porque precisamente no está regulado. Y opera por el libre juego de la oferta y la demanda. Y cuando existe una necesidad básica, porque tener donde vivir es una necesidad tan básica como poder acceder a los remedios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, así como se discute o se ha criticado tremendamente esta colusión de las farmacias, el tema de de los arriendos, que si bien es cierto, no es que exista una colusión, que yo sepa, pero debiera tomarse casi con esa misma importancia, porque se debe vivir necesariamente bajo techo, y por lo tanto ello lo transforma en una necesidad básica que debe estar regulada, porque si no estamos con una necesidad básica que no está regulada, está entregada a las garras del mercado, y aquello, por supuesto, genera un aprovechamiento por parte de quienes deben pagar lo que finalmente accedan, o bien familias numerosas que no tienen recursos para pagar una vivienda al alcance de su tamaño, a los requerimientos de su tamaño, terminan pagando una pieza o dos piezas donde viven de una manera tremendamente hacinada e inhumana.
Es un tema que, como usted bien ha dicho, nos da para conversar mucho más, así que le agradecemos, Ricardo Utz Barriga, por este capítulo de Foro Constituyente UDEC.
Muchas gracias, Alejandra. Muy grato de haber conversado acá.
Y ojalá que podamos conversar más adelante, porque sin duda es un tema del que podemos hablar mucho.
Con el mayor agrado. Muchas gracias.
Hemos conversado con Ricardo Utz Barriga, académico de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.